Nosotros hablaremos, espero, de nuevo antes de las elecciones.
Hablaremos antes de las elecciones y celebraremos algunas cosas después de las elecciones.
Hoy por de pronto conmemoramos el día, recuerden, contra la homofobia y la transfobia. Muchas gracias, Esther, Antonio, Alejandra, muchas gracias. También llegan las noticias a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los bomberos continúan hoy con los trabajos de extinción del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña, que lleva activo desde el viernes. Mientras, los colegios del pueblo han vuelto a abrir sus puertas esta mañana, excepto el centro ubicado en la urbanización del Quiñón. Pese al llamamiento a la calma de los vecinos y pese a la vuelta a la rutina escolar, hoy son muchos quienes han decidido no llevar aún a sus hijos al colegio.
Sí, faltan niños. Se le ve poca gente. Aquí normalmente hay un montón de niños a la hora de entrar y yo creo que sí que faltan.
A estas horas tenía que estar esto lleno y no mira la gente que hay.
Han entrado bastantes, pero...
Muy pocas. Yo he entrado a la clase de mi hija ahora mismo y no hay tanta gente como otras veces.
Ecologistas en Acción ha convocado esta mañana a los medios de comunicación para dar su versión acerca de la calidad del aire en la zona afectada. Cuestionan así las informaciones de los consejeros de Madrid y Castilla-La Mancha, que tras un encuentro señalaban libre de anomalías el aire que respiran los vecinos. Jaime González Taboada, consejero madrileño de Medio Ambiente.
En las cuatro estaciones que tenemos en la zona de la Comunidad de Madrid, los datos en estos momentos son unos parámetros absolutamente normales, no nos han dado ninguna incidencia reseñable. Desde el primer momento del incendio hasta ahora, la información se está colgando a través de la página web madrid.org y es una información que todos ustedes pueden coger minuto a minuto.
Seis activistas de Greenpeace han escalado la fachada sur de una de las dos torres Kio para protestar por las negociaciones que llevan a cabo la Unión Europea y Estados Unidos para dar luz verde al Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión. La organización ecologista considera que este tipo de acuerdos deben negociarse bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas o los compromisos alcanzados en la Cumbre contra el Cambio Climático de París. Los activistas colocan en este momento una pancarta entre ambas torres. Mariano González es portavoz de Greenpeace.
Bueno, ahora mismo están desplegando la pancarta. Imaginaos, están prácticamente a 80 metros, prácticamente arriba del todo del edificio. Es una acción que tiene una gran complejidad técnica y la idea es, una vez que desplieguen la pancarta, pues estarán bastante rato aguantando todo el tiempo que puedan. O sea que no está claro la hora de cierre, pero vamos, todavía queda tiempo.
En Crónica de Sucesos, la Guardia Civil y cuerpos policiales de 26 países coordinados por Europol han detenido en varios países, entre ellos España, a 13 personas por producción, tenencia y distribución de material de abusos sexuales a menores en Internet. Entre los arrestados en la operación Plus Ultra se encuentran dos productores de este tipo de materiales. Además, se han intervenido más de 200.000 archivos explícitos de abusos sexuales a menores, vídeos y fotogramas en los que se reproducen abusos sexuales a menores desde bebés hasta niños y niñas de 16 años. Además, los agentes se han incautado de archivos creados por los productores con dedicatorias a la carta para los solicitantes, donde se apreciaban escenas de un elevado contenido de violencia sexual ejercida sobre menores de muy corta edad. También se ha podido identificar a 30 niños víctimas de abusos sexuales y a 21 agresores.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos a esta hora cómo se circula por las principales carreteras de la región de GT. Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora nos quedan retenciones únicamente ya en la autovía de Colmenar debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 30. Está cortado el carril izquierdo de esa M607 y eso está provocando retenciones a la altura de Colmenar Viejo en sentido entrada en dirección a Madrid capital. En el resto, afortunadamente hasta ahora ya, sin problemas, se circula con normalidad.
¿Y cómo está el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La situación en el centro es tranquila. Hay algunos accesos donde sí que tenemos que prestar atención, porque todavía el tráfico está siendo lento. En el paseo de Santa María de la Cabeza, a la altura de los enlaces con la M30, en el acceso por la cuesta de San Vicente, afectando principalmente a los conductores que llegan a este punto desde el paseo Virgen del Puerto, así como también en la entrada por la avenida Arco de la Victoria, afectando, por tanto, a los conductores que quieren tomar o bien la calle Princesa, o bien desviarse hacia la Plaza de Cristo Rey.
En la bolsa, apertura en verde. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Fuerte rebote para el IBEX 35 y para el resto de mercados europeos. Ahora mismo la subida nos lleva al nivel de los 8.800 puntos, una mejora del 1,40%, con CaixaBank liderando la subida. Se anota un 2,95%, le sigue de cerca el Popular, que avanza el 2,90%, y entre los grandes destaca el Santander, con una subida del 2,55%. Un único valor registra una caída destacable ahora mismo, es Aena, que se deja un 0,40%. En lo que respecta a la prima de riesgo, modera su nivel hasta el entorno de los 143 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy el sol vuelve a dominar en el cielo de la región y calentará sobre todo desde el mediodía, con registros parecidos a los de ayer, unos 24-25 grados en la zona centro y también en las comarcas del este y sur de la región. Por la tarde ya los cielos no estarán tan azules, algo más blanquecinos, con nubes un poquito más densas a intervalos, especialmente en áreas de la sierra. Pero seguiremos con este ambiente primaveral, no solo hoy, sino también en los próximos días.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 10 y 8 minutos de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Amonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué? Vaya fin de semana que te has cogido.
Como otras.
Bueno, perdona, no. Otros no dejamos nuestra responsabilidad. Estamos en casa dándole vueltas todo el día al programa.
Oye, yo también.
¿Tú qué vas a estar dándole vueltas?
Sí. Además.
Venga, confiesa, ¿qué has hecho ayer? Estoy por ahí de fiesta.
No, mentira. Mentira absoluta.
¿Guardar la ropa de invierno? ¿Qué has hecho?
Tampoco. La verdad.
Hombre, claro.
Pues mira, por la tarde fui de visita. Está mi tío ingresado en el hospital.
Vaya, por Dios.
A hacer visita, por eso te digo que si quieres la verdad, para que veas que mi vida no es tan intensa. Estas cosas que hay que hacer también de vez en cuando, porque se agradecen y mucho las visitas cuando uno está ingresado, cuando uno está pachuchillo,
pues sí.
Y lleva mucho tiempo. Oye, pues también, aunque haga un buen día, aunque sea día festivo, precisamente porque tienes más tiempito, hay que acordarse de aquellas personas que agradecen luego mucho.
Bueno, pues
la
retiro
visita.
La bronca, retiro
buena
la bronca. No, muy buena, muy buena. Muy buena,
sí,
gente.
Y ahí estuve yo viendo a mi tío, haciéndole un poquito de compañía.
¿Y qué tal?
Pues bien, bueno, recuperándose, progresando adecuadamente. ¿A Jesús?
Pues a Jesús le mandamos un beso desde aquí. Claro, no hemos ido de visita al resto, pero le mandamos un beso y un abrazo. Bueno, ¿qué tenemos preparado para esta hora?
Tenemos muchas cosas, muchos asuntos. Tercera hora de programa de Hoy en Madrid, en el cual nos vamos a fijar y mucho en todo lo que tiene que ver con la protección de datos, con esa sobreexposición, diríamos, que tienen nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro teléfono, nuestra dirección, cada vez que entramos, cada vez que tecleamos en internet cualquier dirección o nos suscribimos a cualquier boletín o participamos en cualquier concurso, ahí están recogiendo todos nuestros datos, toda nuestra información, que después hacen muchas cosas precisamente con esos datos que en el fondo son dinero, esto no lo olvidemos. Ha habido una reforma en el reglamento sobre protección de datos en la Unión Europea. Va a haber también un congreso aquí en nuestro país, en España, sobre privacidad de datos, y queremos, de alguna manera, saber a qué estamos expuestos y qué es lo que podemos hacer para intentar que sean nuestros y no de todos.
Muy poca cosa.
Esos contenidos. Perfecto. Enseguida vamos a saludar a alguien que nos va a dar muy buena información al respecto. Y después, como todos los martes, tendremos secciones habituales. A ciencia cierta viene Lorena Sánchez, colaboradora de Hoy en Madrid y redactora jefa de la revista Quo, con noticias científicas muy interesantes y que a mí me han dejado pues un poquito así de aquella manera, cuando he descubierto que las zanahorias no solo nos ponen morenas, nos ayudan, diríamos, a ponernos un poquito morenas, o vienen muy bien para la visión. Es que las zanahorias tienen más genes que nosotros.
¿Qué me dices? Las zanahorias.
Las zanahorias.
Que están ahí como tontas.
Que están ahí, que yo me las como, que ahora... Me quedaba así.
Te da como cosa comértelas,
sí,
¿no?
He pensado, digo.
Me estoy comiendo un mapa genético
y
con todas las de la ley.
Y la próxima vez que me vaya yo a comer una zanahoria, qué penita, ¿no? Si tiene más genes que yo misma. En fin, que es una de las historias que nos va a contar Lorena Sánchez y nos va a hablar también de algo que a mí me tiene impactadísima.
Sí.
He visto yo algunas imágenes de esta piel, esta piel artificial que se han inventado y que te la puedes poner encima de tu piel.
Sí.
Y que no solo, pues, por ejemplo, hace que desaparezcan manchas, no hace que desaparezcan, pero tú no las ves, sino que las bolsas de los ojos, tú te pones la piel esa encima, te la estiras y no se nota y se te han acabado las bolsas. O sea, esto me tiene a mí impactada. A ver, es una piel que tienes que renovar, no te la puedes poner y te dura eternamente.
Claro, esto, en fin.
Esto es una
cosita un poquito
como
deprimente, porque tú te la pones, estás estupenda, te miras al espejo y dices, vamos.
Oye, pero un día que te
no se nota
tú...
que tengo 65 años y luego te quitas la piel, está para ir a dormir y se te cae todo para abajo, claro.
Pero que te quiten lo bailado, durante 24 horas has tenido como 20 años de nuevo.
No, volvemos al mito de la Cenicienta, ¿eh? Pasan 24 horas, tienes que salir corriendo a ponerte un poco de piel porque se te va bajando la falsa y te vas quedando descomposición.
Oye, que tiene un efecto increíble.
Bueno,
que yo quiero una de estas.
Esto
para
es la clara de huevo de toda la vida, compañera. Un poquito más sofisticado, pero es la clara de huevo. Tú te plantas clara de huevo en la cara y se te queda tirante, pero como cuando tu madre te hacía las coletas. Igual. O sea,
no
una tirantez.
Lo voy a probar.
Pues pruébalo. Y te vienes mañana con la clara de huevo.
O sea, ¿no se ve así como sucito o algo?
Pues yo creo que sí.
Claro, ¿ves? Con la piel esta no.
Ya.
No sé lo que costará. Será una millonada y no me lo podré permitir, pero es una de estas cosas que a mí me gustaría probar.
Bueno.
En fin, unidad móvil. ¿Dónde está? Pues se nos va para la plaza de Callao, porque allí han puesto una caseta, una caseta muy particular que de alguna manera vendría a reflejar una casa, ¿vale?
Sí.
Y nos van a poner en una situación de estas dramática y de presión para ver cómo actuaríamos. En un momento dado hay un siniestro y nos dicen que tenemos que evacuar nuestra vivienda, ¿vale? En ese breve instante de tiempo tenemos que decidir que sacar, por ejemplo, de nuestra casa.
El niño o el ficus.
Para sobrevivir.
Vamos, ya.
O la documentación, ya. O el dinero. Bueno, pues nos van a ayudar quizás a averiguar qué sería quizás lo más básico que tendríamos que salvar de esa casa, bueno, pues para poder tener después un futuro un poquito más sencillo. Nos lo van a contar nuestros compañeros Gloria Talavera y Mariano Naranjo. Y nos vamos a acercar también hasta la localidad de Castelserás, donde van a pedir a los candidatos a la futura presidencia del gobierno, si es que alguna vez tenemos un presidente del gobierno, a que hagan la campaña de otra manera. Estamos hablando constantemente de ahorrar costes, no se ponen de acuerdo.
No, hablamos nosotros porque ellos no...
Sí, ellos van por libre, es una cosa que han aprendido a hacerla. Entonces dicen, mira, hacemos una cosa. En lugar de campaña, veniros a nuestro municipio, tenemos una espada clavada en una roca y hacemos como con el rey
Excalibur.
El que sea capaz de sacar la espada, que se convierta en presidente. Y de momento ahí está el reto.
Bueno, ¿alguien ha contestado?
Creo que de momento ni están ni se les espera, pero oye, ahí está la alternativa y la posibilidad. Pues nos quitamos 15 días de campaña y...
Perdona, nos quitamos hasta las votaciones. También, el que saque la espada, verdad. ¿Para qué vamos a votar?
Y mira, luego pueden llegar a pactos que yo solo no puedo, pues que tiren entre varios y ya está. Y así en luego fin. No hay que pactar con nadie.
Bueno, todo esto es lo que vamos a hacer de aquí a las 11 de la mañana.
¿Sí?
En el día de San o Santa...
San Pascual Bailón.
Mira qué bien.
Que siempre me ha gustado a mí...
Sí, a mí también.
Este santo.
Estará Martín Romo hoy, que no hay quien le aguante, claro.
Pues lo he hecho pensando precisamente en eso hasta que he descubierto que el pobre Bailón no que bailara mucho.
Ah, ¿no?
Que Bailón era el apellido de su padre.
¿Qué me dices?
Sí, y de hecho era Bailón con Y, aunque luego es verdad que utilizamos la I latina.
Pues se nos ha caído el mito.
Se nos ha caído el mito. He seguido investigando y eso sí, es patrón, pero ni siquiera de los bailarines, sino de los cocineros.
¿Y eso por qué?
Porque recogía dinero, recogía comida, todas las obras que encontraba y se la daba a los pobres.
O sea, que tenía un comedor social, el precursor de los comedores sociales.
El precursor de los comedores sociales.
San Pascual Bailón.
Y bueno, pues luego es verdad que aunque el pobre no bailaba, porque además dicen que era más bien introvertido, así un poquito tímido, un poco para adentro, que no era el muy de fiesta y de regocijo. Sí que es verdad luego que hay muchos dichos que unen la cocina con el baile. Pues, por ejemplo, San Pascual Bailón, bailame en este fogón, tú me das el sazón y yo te dedico un danzón. Estos son, pues frases hechas que se hacen para pedirle a San Pascual Bailón que nos salga la comida buena.
Pues voy a apuntar esto para cuando tengo a familia a comer en casa. Luego me pasas el dicho. Día mundial de... Bueno, ya hemos dicho que era el Día Internacional contra la Homofobia.
Cierto
y
es.
La transfobia.
Y también 17 de mayo es el Día Mundial de Internet, que se celebra desde el año 2005.
Que a mí me da la sensación de que cada una vez al mes celebramos algo que tiene que ver con Internet,
sí,
¿no?
Sí, es lo que tiene esto de nuevas tecnologías, que quieren que aprendamos a utilizarlas, que lo hagamos de la manera correcta. Y bueno, pues ahí queda también esa llamadita. Cuidadito con Internet y con la los datos, ya que enseguida vamos a hablar de la protección de datos, porque a través de Internet es como más gente consigue saber, absolutamente todo de nuestra vida.
Por cierto, fíjate que esta mañana dábamos la noticia de que la Guardia Civil había detenido, en colaboración con otros cuerpos de seguridad de 27 países, a 13 personas en nueve países en una operación contra la pedofilia. En Internet, 200.000 archivos, se han incautado de 200.000 archivos explícitos de abusos sexuales a menores. Cuando hablamos de menores muy menores, hablamos de bebés, incluso una auténtica barbaridad. No sé cómo se puede acabar con esto. En fin, Belén, que por otro lado habrá que preguntarse en un día como hoy, ¿cuándo vamos a dejar de llamar nuevas tecnologías a Internet? Que tiene más años que la Picor, pero bueno, seguimos hablando de nuevas tecnologías.
Tienes toda la razón del mundo.
Ya son las tecnologías de la hombre.
Nuestro día a día.
Claro que sí, en fin. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch over me. Although I may not be the man some girls think of as handsome, but to her heart I'll care.
Pena me da interrumpir a Rod Stewart, ¿eh?
Won't you tell her please to put on some speed? Follow my lead. Oh, hell, I need someone to watch.
Qué ver lo que ha cambiado este hombre con los años, pero lo bien que le sientan estas canciones de Crooner a esa voz rasgada con la que antes atizaba más hacia la zona rock and roll. Y lo bien que silba, señores. Bueno, son las 10 y 20 minutos de la mañana y vamos a hablar de protección de datos y de privacidad, porque recientemente la Unión Europea ha publicado el reglamento que reforma la protección de datos en todos los países comunitarios. Se inicia, por lo tanto, un cambio drástico en el panorama de la privacidad. Esta reforma va a entrar en vigor en los próximos días y sus disposiciones serán de aplicación directa a todos los Estados miembros durante los dos próximos años. Queremos saber cómo va a influir todo esto en nuestro día a día. Por eso nos hemos puesto en contacto con Ricard Martínez, que es presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad. Señor Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué consiste esta reforma del reglamento que tiene que ver con la protección de datos?
Pues verá, los 28 países de la Unión teníamos cada uno nuestra ley orgánica de protección de datos, que transponía una directiva del año 95. El resultado práctico era que las legislaciones eran muy distintas, muy diversas, no había manera, dicho de modo muy coloquial, de aclararse, cada país iba por su lado, y por otra parte eran unas normas pensadas para un momento anterior a Internet, y por tanto necesitaban, por decirlo así, ser remozadas, ser cambiadas. Con el reglamento lo que se busca es una norma propia de nuestros tiempos, propia de la sociedad de Internet, de la sociedad de las redes sociales, y al mismo tiempo que sea homogénea, que sea prácticamente la misma para todos los Estados miembros.
Pero esto es posible, quiere decir, cualquiera que maneja Internet, que prácticamente hoy en día es casi todo el mundo, sabe que la privacidad no es precisamente lo que más caracterice a una ventana, como pueden ser las redes, la red de redes o las redes sociales, si vamos a algo más específico, ¿no?
Claro, lo que hace esta normativa es consolidar lo que podríamos llamar un modelo europeo de privacidad, que lo que quiere hacer es que esto sea posible. Por decirlo en términos que podamos entender, en el mundo de la privacidad existe, por llamarlo así, un mercado. En ese mercado lo que ponemos la ciudadanía son nuestros datos. Y evidentemente alguien los explota y en general nos da servicios gratuitos para ello. Lo que ocurre es que este mercado se caracteriza por su asimetría. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de negociar. Tú aceptas el servicio o no lo aceptas y, por supuesto, pagas con tu privacidad. Alguno de estas cosas es lo que quiere revertir el reglamento. Por ejemplo, aplicándose la ley europea a todos aquellos que quieran tratar datos de europeos para prestar servicios de la sociedad de la información, con independencia del país en el que estén. No deberían poderse escapar. Por ejemplo, dándonos el derecho a la portabilidad, es decir, a que cuando yo me dé de baja, por ejemplo, una red social, me pueda llevar mis datos, no los pierda por el hecho de cancelar esa suscripción.
Esto en teoría está muy bien, pero en la práctica es posible, quiero decir, este reglamento nos dice en un momento dado, a partir de una determinada fecha, que ya se determinará en cada país, que podemos hacer esto, es decir, darnos de baja de una red social, y yo creo que todos estamos pensando en las más habituales, y llevarnos todo lo que tiene que ver con nosotros y que no queremos que esté, que puede ser absolutamente todo lo que hay. Pero todos sabemos que existen unas memorias, que existen unos archivos, que existen lugares donde nuestros datos se van a quedar permanentemente. O sea que sí, a la hora de la verdad, en teoría se puede aplicar, pero en la práctica yo no sé si esto es posible.
Esto es una carrera de fondo. Uh-huh. Es decir, si nos fijamos en 10 años atrás, veremos cómo poquito a poquito hemos ido ganando el llamado derecho al olvido.
Sí.
Se aplica el derecho de la protección de datos de modo transnacional. El Tribunal de Justicia incluso ha anulado una directiva entera por vulnerar el secreto de las comunicaciones de los ciudadanos o ha dicho que Estados Unidos tiene que cambiar su legislación si queremos considerarlo un país seguro a efectos de protección de datos. Si uno mira, ve estos pequeños logros, ve que estamos en el camino. Uh-huh. Otra cosa es Internet. Es una realidad muy complicada, en constante evolución, y siempre es posible que vayamos por detrás. Sin embargo, el reglamento aporta un elemento cultural muy importante. El reglamento habla de protección de datos desde el diseño y por defecto. El reglamento lo que dice es, mire, cuando usted vaya a promover el próximo negocio en Internet, tiene que diseñarlo pensando en garantizar la privacidad de sus clientes. Y esto tiene que estar en el minuto cero, no cuando usted tenga un problema. Lo que es más difícil y nos tocará trabajar muy duramente es la cultura de los propios usuarios. No de que haya sujetos que tratan normas, tratan datos, perdón, muchos de los cuales lo hacen lícitamente, con nuestro permiso, otros no lo hacen tan lícitamente, sino que seguramente la ciudadanía, los usuarios, no acabamos todavía de manejar el concepto de privacidad o de control de la información en Internet y no somos conscientes ni de dónde estamos dejando nuestros datos, ni a quién los estamos dejando, ni quién puede acceder a ellos. Y eso formaría parte de nuestra cultura también.
Ya fuera de las redes sociales o de Internet, también tenemos un problema con la privacidad de datos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando yo tengo un problema con mi banco y el banco me mete en esas listas de morosos que luego cualquiera puede consultar? ¿Eso no es también una manera de atentar, digamos, contra la privacidad de mis datos?
Bueno, el banco, la compañía de telecomunicaciones, el supermercado en el que comprometí un pago a plazos, cuando hace esto, es decir, me mete en una lista de morosos, tiene una serie de deberes que cumplir. No me puede meter si no se trata de una deuda cierta, vencida y exigible. Tampoco debería hacerlo sin que exista la información previa, incluso a la hora de celebrar el contrato. Es decir, estas compañías tienen obligaciones muy estrictas en materia de protección de datos. Y su incumplimiento determina sanciones, y de hecho, una de la parte del león prácticamente de las multas que impone cada año la Agencia Española de Protección de Datos tienen que ver con supuestos de este tipo, y el ciudadano también tiene derecho de indemnización. Y no es la primera ocasión en que un ciudadano que se ha visto perjudicado por este tipo de cuestiones y no ha podido, por ejemplo, comprar su casa, pues ha demandado a la compañía que le dio de alta y ha obtenido una sustanciosa indemnización porque se le había causado un daño.
Bueno, esto está bien saberlo también, o tenerlo presente. Decíamos al principio de esta conversación que la Unión Europea acaba de publicar el reglamento que reforma la protección de datos y que va a entrar en vigor en los próximos días y sus disposiciones van a ser de aplicación directa en todos los Estados miembros. 2 años después. Es decir, ¿esto se va a poner en funcionamiento dentro de dos años o a partir de este momento hay 2 años para que cada país se lo aplique?
Digamos que a partir de ese momento, administraciones públicas y empresas y organizaciones, evidentemente sin ánimo de lucro, tienen un plazo de 2 años para ajustar sus procedimientos de modo que, vencido ese plazo, estén cumpliendo con la norma. Por tanto, cumplir la norma, entre comillas, es voluntario durante estos 2 años, pero habida cuenta de aspectos como la protección de datos desde el diseño, la necesidad de tener un registro interno de tratamientos, tener dimensionadas las nuevas obligaciones en materia de seguridad, decidir si se va a contratar un delegado de protección de datos, que es una figura obligatoria para ciertos sujetos. Todo eso hay que empezar ya a diseñarlo porque dentro de 2 años tiene que estar.
Bueno, los próximos días, 19 y 20 de mayo, van a tener ustedes en Barcelona el 4º Congreso Nacional de Privacidad. ¿Qué espera usted de ese congreso?
Pues, perdón la expresión, espero divertirme mucho. Es decir, nuestros congresos son un escenario en el que ofrecemos siempre una ventana abierta al futuro. Entonces, de repente, y de hecho en este caso se llama el futuro de la privacidad, y vamos a ver con detalle el futuro normativo, pero también vamos a entrar en cuestiones de economía digital, en cuestiones de secreto de las comunicaciones con la que está cayendo en este territorio, en cómo se está desarrollando estrategias de análisis de comportamiento en redes como Twitter para obtener determinados resultados. Es decir, abrimos una ventana, una puerta al futuro y nos metemos por él. Así que van a ser 2 días apasionantes.
Por último, señor Martínez, de todo esto de lo que estamos hablando usted y yo, ¿es consciente la mayor parte de la población? Es decir, que existe un derecho a la privacidad, que en estos momentos es muy, muy, muy difícil observarlo porque quien más o quien menos mete sus datos en un lugar, en otro, da su número de teléfono, pone algo en una, cuelga algo en una red social. Es decir, ¿somos conscientes de que todo esto es muy ventajoso en algunos aspectos, pero en otros tiene unos peligros claros y evidentes?
Desgraciadamente no, y hay mucha tarea que emprender, sobre todo en el ámbito escolar. Lo cierto es que todo el mundo, o la mayor parte de la ciudadanía, maneja una noción de privacidad preinformática. Sí. Es aquello de la intimidad de puertas adentro, la intimidad en casa, la intimidad con los amigos más íntimos. Y no ha entendido que el cambio crucial es que ahora esto ya es poco relevante. Lo relevante es cuánta información puedo tratar sobre ti. Y que de repente algo tan banal como tu dirección de correo electrónico corporativa me dice dónde trabajas, quién eres, y puedo incluso calcular tu salario medio potencial. Y solo hablamos de una dirección de correo electrónico donde de repente dice que un señor pues trabaja en una multinacional o es funcionario público. Solo con eso. Por tanto, tenemos que entender que el cambio de paradigma ha evolucionado hacia el manejo de información. Y por tanto, si no controlamos nuestra información, o si nuestra información es controlada o manipulada por terceros sin reglas jurídicas, lo que está en peligro al final es nuestra individualidad y nuestra libertad.
Ya por último, señor Martínez, todos hemos recibido en algunos momentos correos, mensajes, incluso nuestro propio teléfono móvil, mensajes que no sabemos de quién viene, pero que saben nuestros datos, que nos damos cuenta. ¿Eso es denunciable y cómo se hace?
Bien, en principio la legislación establece, sobre todo cuando son ofertas comerciales, que necesitan de nuestro, o somos clientes previamente, o necesitan de nuestro consentimiento expreso. Y en tal caso, el competente en esta materia es la Agencia Española de Protección de Datos, ante quien se denuncia estos supuestos de spam. Cuando ya hablamos de otras situaciones que puedan rozar el delito, pues habría que ver el caso, porque puede que nos estén acosando y entonces sea una cuestión penal, va a depender. Pero en principio la regla general es que nadie puede remitirnos ofertas comerciales por medios electrónicos como la SMS si no somos previamente clientes o si no consentimos expresamente.
Muy bien, pues estaremos muy atentos a ese Congreso Nacional de Privacidad que se va a celebrar los próximos días 19 y 20 de mayo para ver qué conclusiones sacan y sobre todo qué novedades se presentan en el tema de la privacidad y de la protección de datos, que muchas veces nos suena como algo así, que no va con nosotros, pero que a la hora de la verdad va absolutamente con todos y con unas repercusiones que no pueden ser siempre o no van a ser siempre positivas. Ricard Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues, ¿qué quieres, una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas, solo hasta el 28 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 10:33 de la mañana y cuando suena esta música en Hoy en Madrid nos ponemos todos muy contentos porque sabemos que a partir de ahora vamos a aprender un montón de cosas, unas veces curiosas, otras divertidas, siempre interesantes, que son estas cosas que trae a la sección A Ciencia Cierta Lorena Sánchez, que como saben es redactora jefe de la revista Cuo. Señora redactora jefe, buenos días.
Buenos días, buenos días, madre mía, señora redactora jefe, no doy para tanto yo.
¿Cómo que no? Oye, que te están escuchando.
Te acabas de levantar después de 3 días de fiesta.
A ver si te van a escuchar, a ver si te va a escuchar alcalde y tenemos un follón, ¿eh? Pero bueno. Oye, ¿qué traes hoy? Unos temas muy entretenidos. Starmus 2016. ¿Qué es Starmus?
Me apetecía mucho contártelo porque seguro que te has pensado alguna vez. ¿Cómo son las fiestas de los científicos, de los astrofísicos? ¿Cómo se divierten?
Pues da la sensación de que se divierten muy malamente. Sí. Quiero decir, pues uno piensa en diversiones científicos como que son términos pues, antagónicos.
Pues igual hasta te consigo convencerte para que vayas a Starmus. Starmus es un festival, esta es su tercera edición, es en Tenerife, que ya para empezar no está mal el asunto.
Pues está bien.
Es en Tenerife del 27 de junio al 2 de julio. ¿Qué ocurre en Starmus? Para empezar, que lo organiza un astrofísico que tiene ahí un punto de fuga interesante e importante. Se llama Gary Israelian. Este caballero reúne ahí en Tenerife, es la tercera vez que lo hace, tercer año consecutivo. Para empezar, se lleva a Stephen Hawking, que como sabes, es
Toma.
El... Pues el sí.
Este se apunta a un bombardeo ya. Ya está empezando a ser un poco friki. Yo lo noto ya.
Va para, está siempre
¿Qué es
ahí.
Que no para?
Y se
está
lleva
en todos los salsas.
11 premios Nobel que van a estar por ahí reunidos para hablar de qué. Pues, por ejemplo... ¿Qué pintamos los seres humanos aquí en el universo?
Ellos lo saben.
Pues no creo que ni siquiera ellos lo sepan. No van a debatir sobre ello. ¿Qué pasa con los 1.500 planetas estos extrasolares que se han encontrado?
Que se han encontrado.
Y que están ahí brillando por todos los sitios. ¿Qué pasa por ahí? Van a hablar de agujeros negros. También de se llaman a Stiglitz, que sabes que es un premio Nobel de economía, para ver que, cómo afecta a los nuevos sistemas económicos, al desarrollo de la humanidad, hacia el futuro. Todas esas grandes elucubraciones con los grandes conocimientos que se sabe de física, de ciencia y demás. Además llevan música, pero ¿qué música llevan para un festival?
¿Que llevan música?
Un festival para el cerebro. Lo han
será
llamado,
dodecafónica o algo, ¿no?
Ahí está.
Vamos. Sin no, mirar.
No se llevan la música de las ballenas, pero casi. Los cantos de ballenas. Le falta un pelo. Pues mira. Por supuesto, sopranos cantando. Se llevan a Hans Zimmer, que sabes que es el de las bandas sonoras de Interstellar.
Sí.
Pues este, por supuesto, va a hacer ahí una composición sobre ondas gravitacionales, agujeros negros.
Apasionante.
Perdón.
¿Qué quieres que te diga? Esto va a ser una juerga flamenca. Claro que no, el reggaetón no pegaba.
Esto no entra.
Pero yo decía, a lo mejor, oye... Hay un poquito de arroz con habichuela, yo qué sé.
Igual te apetece más porque va Brian May, que es el guitarrista de Queen, el de Queen.
Ah.
Porque este es físico, de origen de formación, es físico. Entonces ahí va a estar el fundador de Queen, va a estar ahí en pleno concierto. Y entre otros va, que este también te va a fascinar, Brian Eno.
Ah, bueno, Brian Eno me gusta.
Escucha esto. ¿Te suena?
Pues no.
Que tú utilizas Macintosh. Este es el sonido de inicio de la sesión de Windows 95.
Ah, es que yo no me trato. Yo con PCs no hablo.
Pues esta sesión de inicio de Windows 95, que ¿quién la compuso? Es Brian Eno. Brian Eno estaba en Rosy Music. Ahí empieza su recorrido musical. Y este pues es el que hace art rock. El rock artístico. Pues todas estas composiciones musicales. Y ahora va a estrenar aquí en el Starmus, en Tenerife. Pues el que parece que es el sonido real de las ondas acústicas que generan las estrellas.
Pues mira, pues interesante que va a estar
esto. No sabemos si será interesante, si se parecerá al canto de las ballenas, al Windows 95, pero todo esto va a ocurrir en un gran festival para el cerebro.
Está bien, porque ahora se ha puesto muy de moda esto de los extraterrestres.
Claro.
Ahora todo el mundo habla. Desde que Hillary Clinton ha prometido en su programa electoral desclasificar los papeles de Roswell.
Sí. Es que además ha dicho que creen en alienígenas y demás, con el cual esto no sabemos si le ha dado popularidad o no.
Oye, que ahora todo el mundo está hablando que si hay vida, que si no hay vida, que qué repercusiones podría tener esto en el ser humano, que por lo visto nos iba a dejar en shock absoluto, más de lo que estamos, nos iba a dejar como atontados el hecho de que hubiese otras civilizaciones, si hay que comunicarse con ellos, y mejor hacer como que no te has enterado. Claro, esto es muy, muy complejo, pero hay gente muy sesuda que está metida en este debate ahora,
claro,
¿no?
Claro, es que ahora pues,
claro, tanto planeta nuevo, tanto descubrimiento,
pues
claro.
Las probabilidades de por lo menos nueva vida parece que aumentan, ¿no? Aumentan en algunos sectores. Pues mira, aquí también este festival va una de las que forma parte de SETI, que sabes que este es el programa que está andando, voy localizando.
Sí. Sonidos por ahí, por el espacio, ¿no?
Probabilidad de vida inteligente y demás. ¿No? Y también va allí y es una de las que va a participar en este súper ponencias y demás.
Bueno, ya sabes que hay quien dice que la demostración de que existe vida inteligente es que no se han puesto en contacto con nosotros. Pues listos que son.
¿Qué pa' qué?
Pero bueno, ¿qué pa' qué? que para lo que damos de sí, ya que tampoco, en fin. Pues del espacio nos les vamos quedan, al escarabajo pelotero.
Queda mucho
somos
más
así,
de sí, un
de lo más
pelotero,
alto a lo más bajo y más humilde, que es el escarabajo pelotero. ¿Qué le pasa?
Mira, yo no sé si me fascina más Stephen Hawking o un escarabajo pelotero.
Pues
de la
mira,
sabana
a mí
africana.
Me van a decidirme porque lo tengo muy claro.
¡Qué tíos! Son espectaculares. Es que hace, para empezar, han investigado con ellos cómo se mueven. Hace ya 2 o 3 años presentaron y descubrieron que les guía la Vía Láctea.
¿Qué me dices?
¿Qué te parece?
Esto no lo sabía yo.
Una cosa espectacular. Están investigando ellos en Sudáfrica, que allí hay mucho escarabajo pelotero, que ya sabéis que son estos escarabajitos que llevan una pelota de estiércol en línea recta y no
de
se
sus
pierden.
Propios excrementos van haciendo
de
una pelotita.
Recogen de otros.
Sí, y van empujando.
Claro, entonces una de las grandes misiones del escarabajo pelotero es ir en línea recta y no regresar, pues vas por la sabana a ver cómo sabes que no vuelves al mismo sitio porque hay otro competidor que te puede quitar tu bolita.
Tu bolita
de caca.
Me encanta.
Es maravilloso.
¿Que luego utilizan para qué?
Pues esto lo utilizan, es interesantísimo. Ahí colocan sus larvas, fermenta, están calentitas y además les sirve de alimento cuando crecen las larvas de escarabajo pelotero que están ahí metidas dentro de una galería. Es todo un sistema sofisticado. La misma casa les sirve para alimentarse. O sea, fíjate si es importante una bola de estiércol.
O sea, tienen que defender. Escarabajos sin Stephen, sin el señor Stephen, sin el telescopio de Tenerife y tal, seguían por la Vía Láctea.
Seguían por las estrellas, pero además,
pues fíjate.
Eli, para descubrir esto.
Pues no sé por qué no les invitan a Star Wars 2016, que es donde debían estar.
Un festival de escarabajos.
Los escarabajos peloteros, ¿no?
Mírala, tienes que mirar alguna peliculita de estas de YouTube del escarabajo pelotero que se coloca encima de la bolita de estiércol y da vueltas alrededor de ella, como que se baila, es el baile del escarabajo pelotero sobre la bolita. Y ahí es donde se posiciona, toma una especie de fotografía de donde está la luna, el sol, la Vía Láctea, las estrellas, para tener un mapa de orientación, como una especie de GPS natural, que ya le dice, mira, hay que ir para allá. Y esa es la línea recta que tiene que seguir y por eso no vuelve, es decir, hacer un mapa cerebral perfecto, guiándose por las estrellas. Esto es lo que acaban de descubrir ahora, lo de la Vía Láctea ya lo habían visto y ahora han visto que hacen esa especie de mapita cerebral que les permite una foto del universo, de
las
estrellas.
Yo que me pierdo hasta con el GPS, me pierdo. Vamos, me siento totalmente en inferioridad de condiciones frente a un escarabajo pelotero.
No me extraña.
Con lo cual esto me provoca
en muchas más cosas. Sí,
exactamente. Bueno, pues
todo,
ahí está.
Todo esto ocurre en un
escarabajo.
Jolín, Eli, y si ves, porque además es que te pones a imaginar cómo han descubierto esto, pues les han creado un lugar artificial,
bueno,
en el laboratorio,
al pobre
con escarabajos peloteros ahí con su bolita de excremento que creen que van en buena dirección, y es todo de mentira, un escenario artificial con un sol de mentira, una estrella de mentira, una Vía Láctea de mentira, que les apagan y les encienden, y así han ido viendo cómo ellos se orientan y posicionan para dirigirse hacia donde tienen que ir.
Pues mira,
¿qué parece? ¿Para qué no viene bien esto? Pues dicen, para investigar en estos nuevos vehículos que desarrollarán, que aparcan solos, que se mueven solos y demás, pues probablemente puedan investigar
por el escarabajo pelotero. Madre mía.
Como un compañero de viaje. Imagínate que vas rumbo al sur y de pronto miras
y tienes al lado un escarabajo que puede hacer una pelota con el coche. En fin, una cosa.
Pero te lleva
surrealista.
A casa, de vuelta a casa llegas.
Sí. Oye, esto le ha gustado mucho a Belén Almonacid.
Bueno,
la segunda piel artificial. Que yo le decía que esto en materia rudimentaria es la clara de huevo de toda la vida, que te la planta y te
Madre
estira la
mía.
Piel, ¿no? Más o menos.
Eli, pues es mucho más allá. Por primera vez yo me he visto leyendo esta noticia y he dicho, y la vanidad me ha saltado y he dicho, ¡guau! ¡Eureka! Esto es lo que esperábamos.
Ya. ¿Qué es?
Lo ha desarrollado el MIT, es decir, que esto es una investigación seria que llega del Instituto Tecnológico este de Massachusetts. Es una piel artificial que te aplicarás en forma de crema. Tú dices, es igual que lo del huevo, ¿no? Esto es mucho más elástica incluso que la piel natural. O sea, ellos han creado un polímero mágico, que es un polímero, una molécula grande hecha de moléculas más pequeñitas, ¿no? Han creado una biblioteca de polímeros que se pueden parecer a la piel y este es el perfecto. Te lo vas a aplicar como una crema. Oculta cualquier mancha, arruga, las imágenes que lo han publicado en Nature, las imágenes.
Pero
que
bueno,
ves.
Esto lo,
es
que lo queremos. Yo solo
claro.
quiero. A mí me da igual todo, solo quiero saber dónde lo
puedo
comprar
cuándo, cómo y a qué precio.
Y a cuánto, exactamente.
¿No? Dura 24 horas las imágenes que han publicado en Nature. se ve cómo corrige el,
y no se nota nada.
No se nota nada. Es es una piel sobre tu piel. Uh-huh. La piel se genera al aplicar se aplica en dos fases. Una primera fase te da el polímero, luego es un catalizador que hace que la reacción se acelere. Y se vuelve transparente al contacto con la piel. Y es espectacular el resultado. Espectacular, arrugas, pata de gallo y demás. Luego, además, pueden incluir fármacos para curar eczemas, cualquier lesión cutánea.
Impresionante. ¿Y esto se va a comercializar en algún momento de nuestra vida o llegará la asociación médicos de cirugía estética y se quedarán con ello?
Claro. Pues lo interesante es que detrás del MIT hay una startup. Que es la que ha puesto dinero para la investigación en esto, que estoy segura que va a estar interesadísimo en que salga al mercado un producto como este.
Bueno, pues que no tarde pero... mucho, que estamos un poquito deteriorados ya. Luego es que si no va a ser un poco shock. Claro, luego te plantas la piel.
Claro, tienes ahí 110 años y te plantas la piel.
Claro, un poquito de velocidad no nos importa.
Tengo mi cumpleaños, que va a ser ya.
Exacto, porque mira, que se vayan poniendo las pilas porque esto nos interesa. Bueno, ya fuera de bromas, aparte de para este uso puramente vanidoso de la piel artificial, claro, esto para personas que tienen cicatrices, para personas que tienen eczemas muy graves, estoy pensando en psoriasis,
lesiones de piel,
esto es importantísimo, ¿no?
Sí, pero curiosamente tanto para esto, se llama XPL, que no he dicho su nombre para que lo tengas en la mente.
XPL,
es el nombre que le han dado de momento, ¿no? No sé si luego se comercializará con un nombre más popular, pero XPL.
Bueno, pues que se den prisa. Sí, ya está demostrado, ya está hecho, ya hemos visto un vídeo en YouTube.
Yo te invito a que veas abajo pelotero dando vueltas alrededor de su bola y las imágenes estas de Nature del efecto de la piel de XPL sobre la piel de una señora mayor.
Bueno.
Interesante.
Pues hay que verlo. ¿Por qué una zanahoria? Yo es que leo los enunciados a veces y digo, alguien aquí está metiendo de matute algo que no es. ¿Por qué las zanahorias tienen más genes que un humano? Pero que tienen más genes una zanahoria que un humano. Sí. Pero señora, después de lo del escarabajo pelotero, yo es que ya me siento fatal. ¿Qué quieres que te diga? Mi moral está por los suelos. Pues... Tengo menos genes que una zanahoria. Claro, miras una zanahoria como te la comes. Claro, si tiene más genes
con
que
lo
tú.
Que tiene que pensar eso.
Bueno, no sé, pero tiene ahí un entramado que no sé yo.
Grandes cosas de la zanahoria. Es que acaban de presentar el proyecto Genoma de la Zanahoria. Se acaba de presentar ahora en Nature Genetics. No es baladí.
Ya.
Han encontrado muchas cosas sobre la zanahoria, entre ellas que tiene muchos más genes que el ser humano. 33.000 genes. Nosotros tenemos 20.000 aproximadamente.
Y todo para ser una zanahoria. Quiero decir, no tiene cerebro, no tiene aparato digestivo, no tiene más que un tronco.
Sin embargo, tiene una gran explicación. Una zanahoria no puede salir corriendo.
No.
No. Ni para huir de sus depredadores.
No.
Ni para reproducirse.
No.
No puede buscar pareja en otro sitio. Con lo cual, ahí quietita tiene que desarrollar sistemas propios que le permitan sobrevivir pues a infecciones, bacterias, todo lo que pueda ocurrirle, y además encontrar maneras de reproducirse.
Pero
todo esto
le pasará
moverse.
Lo mismo a la patata. Pasa a otras también, la plata. Es que la patata también tiene más genes. Todas.
Uy, no sabes la patata cómo corre.
Todos tienen más genes que nosotros.
Claro, eso ocurre, por eso los vegetales tienen más genes que los mamíferos, y entre ellos nosotros tienen más genes. Es decir, es la maquinaria para hacer genética, para hacer zanahoria, más compleja que la maquinaria genética
para hacer una
para
persona.
Hacer humano.
Qué así barbaridad.
Es, así es.
Y encima se ha vuelto naranja con los años porque le dio la gana.
Claro,
¿no?
De eso tenemos la culpa la responsabilidad de los seres humanos, efectivamente, por selección. Efectivamente, esto es
la zanahoria no era
que
naranja.
Bueno, pues no, era amarilla y morada. Qué bonita, ¿verdad? Una zanahoria morada.
Un poco remolacha, ¿no?
Sí, un poco remolacha. Sí, ese parece que en sus orígenes era amarilla morada, pero fuimos hacia, según se producían los cultivos, hacia Occidente, íbamos seleccionando las naranjas. Y se fueron elegíamos la zanahoria naranja y es la que ahora mismo abunda y la que está.
Pero es que el tomate tampoco era rojo. No. Si es que vivimos en un engaño. completamente, ¿no?
Un engaño
el tomate
total.
Era pequeñito y era amarillo también, claro, en sus inicios. Y lo hemos ido convirtiendo en gordo y rojo nosotros.
Rojo, claro, por una cuestión de selección. En el caso de la zanahoria, uh-huh, tiene un sentido bueno para nuestra salud. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón de este color
los
naranja?
Carotenos.
El betacaroteno, efectivamente, es el pigmento que le da el tono naranja, uh-huh, que cuando nosotros comemos, sintetizamos en forma de vitamina A. Uh-huh. La vitamina A, pues fenómena, pues ya sabes, para los huesos, para la salud, uh-huh, ocular y demás. Entonces, el consumo de la zanahoria con naranja, pues nos vino mucho mejor y por eso la fuimos seleccionando y es la que, uh-huh, realmente hoy aparece ahí. Pero aparece de esta investigación sobre la zanahoria, uh-huh, yo me quedo con que es una pariente muy cercana, como podías imaginar, del perejil.
Ah, pues no, no tenía ni la menor idea.
¿Quién se iba a imaginar?
¿La zanahoria y el perejil son parientes?
Sí, son parientes cercanos genéticamente y sin embargo, uh-huh, es una prima lejana de la lechuga.
Toma.
Se separó de ella hace 72 millones de años.
Fíjate, qué cosas.
Tiene un ancestro común, zanahoria, uh-huh, y lechuga. Y hace 72 millones de años que se separó de ella. ¿Qué te parece?
Pues eso, fíjate, que esto lo voy a soltar yo en cuanto pueda. Vamos, a la mínima que yo tenga un hueco voy a decir que la zanahoria... Bueno, y lo de los genes
mucho más.
Bueno, lo del escarabajo pelotero. Es que tengo...
No vamos a saber por dónde empezar.
Tengo una cantidad de temas para sacar... Lo de los astrofísicos, no. Tío,
no.
Porque fíjate, esto no lo entiende nadie. Es un festival de música con música de ballenas y lleno de científicos premio Nobel. Esto no es...
No sé si vamos a ir.
La idea que tenemos todos...
Para verano, ¿no? Para el festivalito de verano.
Sí, no.
Ahora puedes hacerle a través de esta... Hay una página web ya que habla de este festival y puedes hacerle preguntas a Stephen Hawking, que te va a contestar, que ya sabes que como tarda tanto en contestar, pues se las va preparando las respuestas.
Pero si ya le he preguntado de todo a este hombre y ya él contesta lo que mejor le parece, porque últimamente ya dice las cosas más...
Sí, está
desatado completamente.
Está desatado, con lo de la vida extraterrestre. Bueno, los alienígenas está desatado.
Que es el que ha dicho que hay que protegerse porque si vienen los extraterrestres son malos.
Sí, es como si...
Ha dicho él.
Sí, ha dicho
como su propio, claro, quiere decir que no, claro, tiene nada en qué basarse, como, pero lo ha dicho.
Sí. Como claro. Sería como la llegada de,
claro,
de Colón a América.
Claro, él dice una cosa y todo el mundo se la cree, que es un peligro,
sí,
también, ¿eh?
Sí.
Cuidadín,
sí,
con él. Pero
oye,
bueno.
Yo tengo que confesarte que me iría a este festival encantado.
No,
de la vida,
tú vas a unas cosas muy raras, baños de Gog, este tipo de... Oye, nos vamos a ir un día juntas a un baño,
claro,
de Gog, ¿eh?
Sí.
Tenemos ahí la cita. En fin, Lorena Sánchez, muchísimas gracias.
Os dejo, que tengáis una buena mañana. Vámonos para Cubo.
Yo estoy encantada con lo del escarabajo pelotero, verás tú lo que voy a presumir yo. Hasta luego.
Un abrazo, Eli,
hasta luego.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno. En Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Esperanza Goñi, alcaldesa de Castelserás. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé si reconoce esta música que le hemos puesto, pero es la música de la película Excalibur, que por lo visto tiene mucho que ver con una propuesta que están haciendo ustedes, de manera bastante irónica, por cierto, a los candidatos a la presidencia de este país para que se dejen de tonterías y hagan algo productivo, que es sacar una espada que ustedes tienen en el municipio. ¿Pero la tienen de verdad?
Sí, sí, la colocada en una roca en nuestra ribera del río. Uh-huh. Y nada, proponemos al Excalibur, en sí. Este caso se llama Españalibur.
Españalibur, muy bien.
Que a los candidatos de presidente de gobierno, que como no han llegado a un acuerdo y nos llevan a unas nuevas elecciones, pues a sacar nuestra espada, porque es la que indicará quién será el nuevo presidente de gobierno.
Uh-huh. Vamos a hablar un poco de esa espada que tienen. ¿Desde cuándo está ahí?
Pues nada, lleva muy poquito tiempo. Le hemos colocado ahora hace poco
y esa y es realmente una espada incrustada en una roca a modo Excalibur, o es simplemente una especie de monumento que no tiene espada incrustada, que solo se ve un trocito de espada.
Bueno, es una espada incrustada en nuestra roca, porque tenemos un río con unas rocas bastante singulares y en un agujero de esas rocas tenemos una entrada, una espada que mide 1,70 nada menos.
Vaya, tela, y pesará un cerro.
Sí, y la he levantado porque ya estaba colocada cuando la vi.
Cuando ha llegado.
Pero vamos, uh-huh. por el tamaño que tiene que pesar.
Bueno, ¿y a quién se le ocurrió la idea de colocar esa espada ahí y por qué?
Pues a ver, fue un hombre aquí de Castelseras, el propietario de Aceros Hispania, el que nos propuso la idea. Uh-huh. Dio la espada al ayuntamiento y la colocamos allí. Y vamos, ha tenido una repercusión.
Uh-huh. ¿Alguno de los candidatos ha contestado a esta propuesta?
Oficialmente todavía no los hemos mandado, porque oficialmente hasta ahora están ya descifrando quiénes iban a ser. Se suponía que son los uh-huh. que los mismos que las anteriores, pero por si acaso sí. variaba la cosa, estábamos esperando a que fueran candidatos oficiales.
Uh-huh. A ver, ¿qué es lo que le responde? ¿Es una oferta que hacen ustedes solamente a los candidatos de los principales partidos o cualquier cabeza de lista de un partido, por muy pequeño que sea, puede ir y probar suerte?
Cualquiera puede ver. Uh-huh. A lo mejor el menos pensado es el que se merece ser candidato a la presidencia.
Pues también es verdad. Con esto no solamente nos ahorraríamos en campaña electoral alcaldesa, sino que nos ahorraríamos ir a las urnas también, porque oiga, el que saque la espada, sí, sí. pues que gobierne y ya está, ¿no?
Lo hemos hecho un poco a modo de toque de atención, ya que con unas elecciones, unos intentos de pactos entre ellos no lo han conseguido, pues proponerles que un nuevo método, porque para ahorrarnos los españoles uh-huh. tiempo y dinero.
Lo malo es que sus convecinos decidan hacer esto mismo en las elecciones municipales, alcaldesa, y entonces a ver qué hacemos.
Mira, nosotros somos un todo entre nosotros, estamos gobernando en coalición Partido Aragonés con Partido Socialista. Uh-huh. Somos ejemplo de que llegamos a un acuerdo con el diálogo.
Uh-huh. Bueno, es verdad, es que no hemos dicho dónde está Castelseras exactamente.
Pues eso, estamos en la provincia de y vamos, invitamos a todo el mundo a que venga a probar, porque ya solo visto lo visto, la repercusión que ha tenido, no solo vienen los candidatos a las presidencias, sino que está viniendo visitantes de todo alrededor a probar este tirar de la espada.
Bueno, lo cierto es que han tenido ustedes una idea fantástica para promocionar el municipio, que vamos a aprovechar, alcaldesa, que podemos, aparte de ver esta espada y probar fortuna, a ver si conseguimos hacernos con la presidencia del gobierno, quien tenga aspiraciones a ello, ¿qué otras cosas podemos ver en Castelseras?
Pues a ver, Castelseras, ya la espada está colocada en nuestra ribera del río, que ya tiene, de por sí tiene uh-huh. una singularidad especial. Ya he comentado que pasa justo por al lado, tenemos un puente romano, que es muy bonito, y invitamos a todos a que vengan a conocerlo.
Uh-huh. ¿Qué habitantes tiene? ¿Cuántos habitantes tiene?
Pues 830.
Que luego supongo que en verano serán muchos más.
Sí, en verano aumenta, porque la verdad es que tenemos bastantes veraneantes que vienen uh-huh. a pasaros.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo que existe un municipio que se llama Castelseras, que tiene un montón de cosas interesantes que ver y donde uno puede probar a sacar la espada pañalibur, a ver si consigue hacerse con la presidencia del gobierno. Han tenido esta idea irónica, divertida, en este municipio, de retar a todos los candidatos a la presidencia del gobierno de España a que prueben, a ver quién saca la espada, y el que lo saque, pues hombre, lo investimos rápidamente y nos dejamos de tonterías. Alcaldesa, sí. Esperanza Goñi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Vale, a vosotros.
Y enhorabuena por la idea, que ha sido estupenda.
Gracias.
Hasta luego. Woke up this morning, dragged myself across the bed. Alice went to Wonderland, but I stayed home instead. I started feeling bad, cause I was left behind, cause I'm a wanderer. I'm a wanderer. She cried right through the mirror, oh, that really blew my mind. Bueno, pues ya lo saben, hacia Teruel, a este municipio, a intentar sacar la espada. En fin, que este verano va a ser una risa, con todos ahí intentando hacerlo. En fin, que hoy se cumplen años de la muerte de Donna Summer, a quien estamos recordando. Murió en 2012, me está diciendo Juanjo Ceballos, porque yo para esto de las fechas, fatal. La reina de la música disco, se dijo en su momento, en sana competencia con Diana Ross. Nos dejó Donna Summer, pero como se dice en estos casos, nos queda su música, y con ella llegamos a las 11 de la mañana y a las noticias en Onda Madrid.